La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. En el día de hoy vamos a realizar un diálogo sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de la crisis y la continuidad del negocio. Un tema que es supremamente importante y que atañe absolutamente a todas las organizaciones. Y yo creo que vale la pena iniciar este diálogo en el tema del riesgo. La gestión del riesgo es uno de los factores más importantes que involucran a las organizaciones, a las personas y demás. Pero recordemos que el riesgo son la probabilidad de ocurrencia de una situación no deseada o no esperada. Y cuando hablamos de este tipo de situación, pues efectivamente estamos involucrando pues lo que tiene que ver con la rentabilidad, la reputación o esa capacidad que tiene la organización para operar. Detengámonos un momento en la primera palabra, en esa rentabilidad. ¿Qué significa en este caso la rentabilidad? Pues ustedes saben que la rentabilidad es lo que tiene que ver con esas capacidades que tiene la organización para generar recursos y sobre todo que haya esa relación entre los beneficios que determinan o que se alcanzan con las actividades cotidianas de la organización y las inversiones que están allí dentro de este proceso. Entonces tengamos en cuenta que pues se tienen, si lo vemos financieramente, pues se habla de esos términos porcentuales, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la reputación, tengamos en cuenta también otra cosa. Esta se puede ver a mediano o largo plazo, no a corto plazo. ¿A corto plazo por qué? Porque es la imagen, es decir, la opinión que tenemos sobre una organización, ¿no es cierto?, o sobre las personas en general, y a partir de las acciones que estas generan, o también, pues lamentablemente, de pronto en nuestro contexto latinoamericano, de pronto a partir de lo que se habla de ellas, ¿no es cierto? Y de pronto eso que se habla muchas veces, pues de pronto no corresponde del todo a la realidad. Y en este caso, cuando yo hablo de esa opinión que yo tengo sobre algo, pues efectivamente me lleva a pensar, pues, si es favorable o no. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de esta reputación de la organización, pues como yo lo estoy viendo a largo plazo, es cómo me van a ver las siguientes generaciones, ¿no es cierto? No estoy hablando de pronto de 20 años, sino miremoslo, como les decía hace un momento, a 3, a 5 años, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que van a pensar los demás de mí sobre lo que yo he hecho, sobre la manera como yo me comporto? Eso pues ya lo hemos dialogado en otros episodios, entonces pues no me voy a detener tanto en esta parte. Por otro lado, debemos tener en cuenta esa capacidad de operar, que era el tercer término que dialogábamos hace un instante. Cuando yo hablo de mi capacidad de operar, debe enfocarse, por una parte, con la capacidad instalada, ¿no es cierto? Es decir, cómo yo aprovecho los recursos de la organización, máquinas, equipos, materias primas, insumo y el personal, ¿no es cierto? Para que funcionen perfectamente, organizadamente, coherentemente, ¿no es cierto? Digamos, armónicamente también, para que se alcancen esos resultados con esos recursos que yo dispongo, ¿cierto? Cuando yo ya accedo a mi capacidad instalada, que de pronto uno dice, uy, qué chévere que podamos vender más, pues aquí empezamos de pronto a hablar de esos costos marginales, ¿no es cierto? Cuando yo tengo que recurrir de pronto a pagos o a obligaciones de pronto que van más allá de lo que yo tengo contemplado, porque pues salen de pronto de esos límites que yo estoy manejando, ¿no es cierto? Entonces estos son factores que vale la pena detenernos a revisar como los elementos claves de la gestión de la crisis. En primer lugar, la rentabilidad, la reputación y esa capacidad de operar, ¿no es cierto? Pero yo había mencionado una palabra clave hace un momento, que era ese riesgo, ¿no es cierto? Y ese riesgo, pues también efectivamente es cómo va a afectar esa continuidad de mi negocio. Cómo la organización dentro del tiempo se va a ver afectada. Imagínense pues, lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, en la pandemia, algo que nadie tenía previsto, algo que nadie esperaba, algo que nadie suponía que iba a ocurrir, pero que llegó, llegó y a todos nos afectó. Y en este propósito, cuando la organización vio que tenía que cambiar las estrategias para alcanzar su misión o para desarrollar su misión y alcanzar esa visión, ¿no es cierto? Entonces debieron replantear las estrategias. Y ese replanteamiento de las estrategias, eso forma parte de este plan de gestión de la crisis. Es decir, las acciones, bien sea de pronto de carácter correctivo, preventivo, ¿no es cierto? O lo que tenga que ver con las contingencias, ¿cierto? Y también, pues, mirar entonces esos escenarios, el que pasaría así. Cuando yo ya defino eso, independiente de la estrategia que implemento a nivel de la organización, ¿no es cierto?, de mi plan de acción cotidiano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a replantear otras acciones? Por ejemplo, las estrategias de producción, las estrategias de publicidad, de marketing, ¿no es cierto?, las estrategias incluso de comunicación con el cliente, con los proveedores, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el Customer Relationship Management, que es lo que tiene que ver con los clientes, ¿cierto?, y el Supplier Relationship Management, ¿qué es lo que tiene que ver con mis proveedores? Discúlpenme que esa última parte la pronuncie mal. ¿Cómo es? Supplier Relationship Management, para que les quede allí guardado, ¿no? Y en este plan de entender lo que podría ocurrir, también debo definir ese plan de emergencias. Las organizaciones deben tener entonces esos protocolos, ¿cierto? ¿Qué pasaría, Dios no lo quiera, si hubiera un incendio, un robo o hubiera un terremoto, ¿no es cierto? Cualquier tipo de riesgo, bien sea físico, químico y demás, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si se presentara una manifestación, por ejemplo? ¿Qué pasaría si tuviéramos que salir corriendo, cierto? Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? ¿Cuál es? Bueno, de hecho no debemos salir corriendo, sino todos calmados, organizadamente, ¿no es cierto? Como lo definen nuestros brigadistas cuando se hacen esos simulacros, ¿cierto? Los simulacros de evacuación. Y de la misma forma, esa evaluación de los daños, es decir, ¿cuánto podría perderse, cierto? ¿Cuánto se puede perder tanto en herramientas, equipos, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con nuestros activos, tanto físicos como digitales, ¿cierto? Que también estamos hablando, por ejemplo, del software, del hardware, ¿no es cierto? De esos dispositivos que yo dispongo también para la organización. Y también cómo se pueden minimizar o cómo se pueden evitar también esos daños. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que debemos manejar? ¿Cómo se deben manejar, por ejemplo, los extintores, los botiquines, ¿no es cierto? La FEL, que es esa férula espinal larga, ¿no es cierto? La que tenga que ver con el manejo de los demás recursos para la prevención y la atención de accidentes, ¿no es cierto? De emergencias y demás. ¿Qué significa entonces todo eso que estamos hablando? Que la organización entonces debe planificar muy adecuadamente todo lo que podría ocurrir. A veces cuando uno dice, no, que es que tenemos que hablar de la muerte, ay, no, pero ¿por qué? Es algo que nadie quiere que ocurra, pero sabemos que va a pasar, ojalá muy lejano, ¿cierto? Pero también debemos saber qué hacer, cómo actuar, a quién llamar, ¿no es cierto? Para evitar efectivamente, pues, cualquier tipo de situación indeseable que sea consecuencia de ello. Muy bien, estos son algunos de los primeros elementos que vale la pena destacar en este proceso del análisis de la gestión de la crisis y la continuidad del negocio. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya retomamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Con Continuamos en nuestro programa Productividad Empresarial, dialogando sobre la gestión de la crisis y la continuidad del negocio para lo que son nuestros empresarios agroindustriales. Si bien la primera parte de este episodio fue algo general, ¿no es cierto?, que dialogábamos un poquito pues, sobre lo que tiene que ver con esas características generales, viene la segunda pregunta del día, y es ¿por qué es tan importante hablar de la gestión de la crisis y la continuidad del negocio para nuestros empresarios agroindustriales? Independiente de pronto que sean factores o de pronto otros sectores de la economía también, tengamos en cuenta algo. Lo primero que yo debo identificar es cómo prevenir, cómo disminuir, ¿no es cierto?, mitigar, reducir al máximo los posibles daños que se pueden generar en cualquier tipo de crisis, ¿cierto? Daños físicos, químicos, económicos y demás. Pero tiene ahora que ver algo supremamente fundamental, y es cuál es el impacto que van a recibir nuestros stakeholders. Recordemos que los stakeholders son nuestros grupos de interés internos y externos. Internos, entonces sabemos que son los directivos, sabemos que son los empleados, sabemos que son en cierta forma también los accionistas, el medio ambiente interno de la organización, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la afectación al ambiente desde el actuar interno de la organización, es decir, dentro de la transformación de esas materias primas en productos terminados, ¿no es cierto?, o productos en proceso, también pues de pronto cómo vamos afectando el entorno, ¿cierto?, contaminación de aguas, contaminación auditiva, visual, ¿no es cierto?, dentro del entorno organizacional. Y por otro lado, mis stakeholders externos, ¿cuáles son mis stakeholders externos inmediatos? Pues ya sabemos que nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestro medio ambiente, incluso nuestros competidores, ¿no es cierto?, papá Estado, ¿cierto?, a quien yo le pago mis impuestos, sobre quien gestiono de acuerdo con las leyes que se han emitido, ¿no es cierto?, y demás, la comunidad en la que yo me involucro, volvemos al tema del medio ambiente externo, ¿no es cierto?, todos los que de alguna forma se van a ver afectados o beneficiados por la gestión de mi empresa agroindustrial en ese caso, ¿no es cierto? Vuelvo y digo, pues esto es, tomamos nuestro caso de agroindustrial, pues porque es un sector, digamos, muy, muy importante para la economía colombiana, sin decir que los demás también obviamente son supremamente importantes, pero lo tomamos como ejemplo, ¿no? Ahora bien, si yo defino las posibles, las respuestas a las posibles situaciones críticas, entonces debo también repensar cómo o qué tipo de situaciones se pueden presentar. Digamos, si yo tengo una finca, ¿cierto? Si tengo de pronto un centro de acopio que está, por ejemplo, cerca de un río y una quebrada, ¿cierto? ¿Qué pasaría si hay una creciente? ¿Sí? Que hay una inundación, por ejemplo, ¿cierto? Un desastre natural. ¿Qué pasaría si hubiera, por ejemplo, un terremoto, Dios no lo quiera? ¿Cuáles son entonces las crisis que se pueden derivar allí? Otras situaciones climáticas, por ejemplo, una sequía, ¿cierto? Que también puede ser otro factor que afecte de pronto las condiciones de mis productos, ¿cierto? Entonces, se perdió una cosecha, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si se llega a perder o si se entra en ese riesgo, ¿cierto? ¿Tenemos capital de pronto para soportar nuestro negocio? ¿Tenemos de pronto la capacidad de pronto para disminuir ese riesgo que se está empezando a materializar? Hay otras situaciones, por ejemplo, biológicas que nos pueden afectar. Por ejemplo, las enfermedades que están involucradas allí. Digamos, si yo tengo un cultivo, de pronto cae alguna maleza o de pronto alguna peste que la pueda afectar, ¿cierto? Ah, no, lo que pasa es que estamos prevenidos porque tenemos los recursos adecuados para ello, sí, ok, eso está bien, pero ¿qué pasaría si se presentara alguna situación indeseada o algo que yo no esperaba que se fuera a presentar, cierto? ¿Qué pasaría si de pronto hubiera algún derrame de algún material peligroso, por ejemplo, algún químico? ¿Cómo debemos atender este tipo de situaciones? Y fíjense que se está viendo más desde el enfoque del actuar dentro de las necesidades o dentro de las situaciones cotidianas, ¿cierto? Y también que nos pueda permitir entender o abrir un poco más la mente sobre esa prevención. Y no es algo de pronto que valga la pena mencionar muy superficialmente. Estas son unas de las acciones más importantes que una organización debe contemplar. ¿Por qué? Nadie está exento a tener una situación, ¿no es cierto?, de este tipo. Nadie quisiera que ocurriera, ¿cierto? Esos son eventos indeseados. Pero aunque no quisiéramos que ocurrieran, aunque no estemos de pronto programados para afrontar una situación de estas, sí debemos contemplar entonces las acciones coercitivas o las acciones preventivas, ¿cierto?, para disminuir pues ese impacto que vaya a generar a la organización. Y entonces hablamos otras situaciones, por ejemplo, situaciones tecnológicas. Imagínense qué pasaría si nos hackearan el sistema, por ejemplo. ¿A quién llamamos? ¿Cierto? ¿Cómo recuperamos la información? Si hacen un secuestro de información, por ejemplo. Un phishing, por ejemplo. Y demás. Entonces ahora viene ese plan de gestión de la crisis. ¿Cierto? En primer lugar, ya sabemos que aquí debemos identificar a todas las personas que están involucradas en la organización, ¿no es cierto? Ya hablamos de nuestros stakeholders. Pero por otro lado, vamos a identificar al personal que deba atender o que deba gestionar esta crisis. ¿Quién es el personal que va a gestionar la crisis? Pues ya tenemos de pronto un COPAS, ¿cierto? Comité Paritario de Seguridad, ¿cierto? En el trabajo. Tenemos también nuestros brigadistas, ¿cierto? Tenemos también de pronto en materia tecnológica, que fue lo último que habíamos planteado acá, también tenemos un equipo de ingenieros, ¿cierto? Y ahí sí, como dicen, si no me la sé, le tengo quien lo sabe. Entonces también la lista de teléfonos, ¿no es cierto?, de contactos de esas organizaciones y de estas personas que nos pueden colaborar también en materia de una situación compleja. Consultores, asesores, el número de teléfono de bomberos, de la policía, etcétera, etcétera, ¿cierto? El 1, 2, 3, todos estos números que son importantes. Número 2, ¿cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para determinar si se genera una crisis? ¿No es cierto? Entonces aquí ya empezamos a identificar los respectivos indicadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué nivel o qué porcentaje de accidentalidad o de situación indeseada se presentó en la organización? ¿Hasta dónde alcanzó a afectarnos, no es cierto? ¿Qué porcentaje entonces de afectación tuvimos? Si esto de pronto pudo generar pérdidas totales también, ¿cierto? Y aquí viene otro elemento importantísimo y es quiénes serán los respectivos portavoces para atender este tipo de situación. Efectivamente, estos son elementos que vale la pena seguir dialogando, pero en el siguiente segmento vamos a finalizar esta parte. Por lo pronto vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a nuestro programa Productividad Empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Vamos a iniciar este último segmento de nuestro programa radial Productividad Empresarial dialogando sobre un tema clave en la gestión de la crisis y la continuidad del negocio para nuestras organizaciones agroindustriales, como ejemplo, ¿no es cierto?, como organización o sector de la economía que estamos trabajando en este episodio. La cuestión es cómo liderar la gestión de la crisis y la continuidad del negocio. ¿Cómo liderar? Ese es uno de los factores que de pronto determinan al gestor efectivo de organizaciones. Y ya lo hemos dialogado en otros episodios, ¿no es cierto?, sobre la capacidad de influir en las personas para alcanzar un propósito esperado o estimado. ¿Cierto? Que esto de pronto es uno de los factores más grandes que se han determinado en este tipo de estrategia organizacional. Pero yo creo que cuando empezamos a analizar el desempeño de una organización a partir de la gestión del respectivo líder, y sin determinar en este momento los tipos de liderazgo, las características del líder y demás, que eso es, como dicen, es harina de otro costal. En ese momento, el líder debe tener la capacidad, por un lado, de identificar la crisis antes de que ocurra, antes de que se materialice el riesgo. Imagínense, volvemos al ejemplo del principio del episodio. La pandemia, ¿no es cierto? Nadie esperaba que ocurriera la pandemia. Y esperamos que no se vaya a presentar una pandemia a futuro. Pero sabemos que hace 10 años hubo unos indicios de una pandemia, ¿no es cierto? Del SARS y demás. Dicen expertos que cada vez las crisis tienden a ser más grandes, ¿cierto? No quisiéramos que se ocurrieran, pero pasan. No sabemos el por qué, ¿cierto? Y tampoco pues, vamos a profundizar en ese tema. Lo que sí sabemos es que se han presentado y se han evidenciado cada vez diferentes y mayores crisis. Lo primero entonces que hay que determinar en este caso es revisar los antecedentes, revisar las situaciones históricas, ¿cierto? La cronología de la crisis, ¿cierto? De las crisis como tal, y cómo han impactado las organizaciones. Colombia nunca había tenido una crisis de este nivel, es cierto. La cuestión sobre esto es, a partir de las múltiples crisis que se han presentado a nivel nacional e internacional, ¿cuál ha sido la acción o la reacción que se ha desarrollado por las múltiples organizaciones que han estado involucradas allí, a nivel gubernamental, ¿no es cierto? En el sector mixto, en el sector privado, ¿cierto? Sabemos que el sector alimentario es la base de la subsistencia de la sociedad, pero sabemos que en Colombia ha sido uno de los sectores más afectados, ¿cierto? Y de pronto, pues ese es un tema un poco amplio y bastante importante para nuestro objeto de estudio. Pero en este momento, cuando nos detenemos a analizar esas situaciones históricas, ¿no es cierto? Esos riesgos que se han materializado, o de pronto esas crisis que han sido parte de la existencia, entonces el líder debe tener la capacidad de identificar esas acciones implementadas previamente. Aquí eso no creo que valga la pena enfocarnos en el momento que se materializa la crisis, sino a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Entonces debemos también tener algo de conocimiento, no ser expertos necesariamente porque pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Pero sí por lo menos saber cómo actuar, ¿cierto? Tener esos indicios, esos reconocimientos de lo que ha pasado históricamente y sobre ello entonces también tener un plan de acción, ¿cierto? Tener esos protocolos. Lo mismo a nivel interno, ¿cierto? Esas situaciones que Dios no lo quiera requieran entonces el manejo de primeros auxilios, tener entonces el botiquín, tener todos los elementos, ¿no es cierto? Rafael, ¿cierto? Y de lo que ya habíamos hablado, los inmovilizadores y demás. Tener también los dispositivos de atención, el pito, el radioteléfono, ¿no? En los casos que aplique, obviamente. Tener todos los elementos también para gestionar la crisis, ¿no? Que el arnés, que los, ¿cómo es que se llaman eso? Los extintores y demás. Estos elementos, entonces, deben ser verificados constantemente, ¿cierto? De acuerdo con lo que dice la ley. Entonces, entra otro elemento. El líder debe tener la capacidad y el conocimiento de los aspectos legales, ¿cierto? Reconocer tanto los aspectos legales como normativos. Vuelvo y digo, de pronto no me las sé todas, ¿cierto? Pero también hay otro elemento. Si de pronto yo como líder tengo que sabérmelas todas, no, delegue, ¿cierto? Entonces debemos tener los respectivos equipos que sean expertos en cada uno de esos elementos. Pero el líder debe tener esa visión, ¿cierto? Debe tener esa capacidad de analizar, ¿cierto? Y en esa visión, es decir, ser visionarios, pues también entonces reconocer yo como líder entonces cuáles son los respectivos elementos que se deben ir evaluando, que se deben ir aplicando, ¿cierto? Y obviamente, pues esto está relacionado entonces con la gestión de los recursos de la organización, ¿cierto? En este caso, pues como estamos hablando de nuestro sector agroindustrial, entonces, ¿cuáles son los dispositivos también que se pueden ver perjudicados también? Y cómo entonces, vuelvo a lo que dialogué hace un rato, entonces tener todos esos factores. Acá, entonces, como hemos ido identificando, entonces también es necesario tener en cuenta los procesos para evaluar esos posibles incidentes, ¿no es cierto? La gravedad que pueden generar y cómo está afectando bien sea a todos los activos o a las personas que forman parte de la organización o las que están ahí acompañándonos. También tenemos visitantes, tenemos otras personas que de pronto fueron, por ejemplo, a realizar alguna instalación, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Dentro de esta gestión, nuestro líder también debe identificar y debe delegar los procedimientos para responder a esta crisis y también que se definan los puntos de seguridad donde las personas entonces se puedan desplazar en el caso que se pueda llegar a materializar, es decir, esos puntos de encuentro también, ¿no es cierto? Y de igual manera que podamos entender las estrategias de comunicación antes, durante y después, ¿cierto? ¿Cómo se debe comunicar? ¿A quién? ¿Qué tipo de mensaje se debe emitir de acuerdo con el respectivo grupo de interés? ¿No es cierto? Los que están in situ, los que deben atender la situación, los que están por fuera, inclusive, los accionistas también, ¿cierto? Oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuánto nos está afectando? ¿Cómo nos va a afectar los estados de resultados, por ejemplo? También la comunicación con las organizaciones que van a atender este tipo de situación, ¿no es cierto? Bomberos, la aseguradora y demás. Fíjense todos los roles que deben estar acá involucrados, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que se van a tener en cuenta en el proceso del análisis, ¿no es cierto? Y de la solución de estas crisis. Y de la misma forma, ¿cómo la organización entonces deberá estar preparada para atender, para mitigar y sobre todo para gestionar a futuro posibles situaciones que, como decimos, no quisiéramos que pasen, pero es mejor prevenir que lamentar, como dicen? Muy bien, hemos llegado al final de este episodio, y pues queremos invitarles a todos a que nos sigan a través de este espacio que todos los jueves tenemos dispuestos para todos ustedes. A todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena jornada. Recuerden que estamos en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.